porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades.
Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, les voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Recuerden que nos pueden ubicar en las redes sociales, Vocación Positiva, y también Radio Cultura en YouTube, que están todos los programas subidos y los pueden ver cuando quieran. Les cuento que hoy nos va a estar acompañando la doctora Claudia Messing. Ella es psicóloga, socióloga, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar y también del Instituto de Terapia Familiar Vincular, en el cual abordan diferentes temas, entre ellos lo que tiene que ver con la simetría inconsciente. Es un tema que hoy la doctora nos va a explicar bien. Una nota que les cuento, no se la pueden perder. Y también luego tenemos una nota con Lucía Árraga, de Espacios, que es una desarrolladora de diferentes emprendimientos. Es la desarrolladora número uno de Buenos Aires. Comenzamos el programa.
Thank you.
Bueno, tal cual les comenté al comienzo del programa, les cuento que acá estamos con Claudia Messing. Claudia Messing es psicóloga, socióloga, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar y del Instituto de Terapia Vincular Familiar, creadora de la Escuela para Padres, y también les quiero contar que es autora de varios libros. Yo, por supuesto, que tengo este, que es el manual que siempre trabajo con mis alumnos, ¿sí?, en la materia de orientación vocacional. Pero también les cuento que ella es autora de Cómo sienten y piensan los niños hoy, la investigación sobre la simetría del niño con el adulto, y por qué es tan difícil ser padres hoy, construcción de modelos de autoridad. Claudia, ¿cómo estás? Gracias por estar en el programa hoy, un lujo.
Muy bien, gracias, encantada la invitación.
Buenísimo. Escúchame, hay algo muy importante que queremos todos que te estamos escuchando saber. Hay una cuestión que vos trabajás ya hace mucho tiempo que tiene que ver con la simetría.
Así es.
Simetría entre quién y quién.
A ver, voy a explicar. Yo hablo de simetría inconsciente de los hijos con los padres. Y finalmente, las personas que crecen bajo este paradigma quedan simétricos. Es algo que afecta a la personalidad en su conjunto. Lo trabajo mucho en niños y jóvenes, pero después esto afecta al adulto que se hiperexige, que cree que el mundo puede ser perfecto, que no tolera los errores, que está permanentemente en una situación como de autoobservación y autocrítica. Pero voy a explicar primero qué es la simetría inconsciente, si te parece, y cómo me encuentro con ella, porque al principio yo empecé mis investigaciones justamente a propósito de los adolescentes que no podían elegir, porque yo veía que estaban totalmente desganados, desmotivados, y lo que descubrí es que tenían un vínculo de igual a igual con sus padres. Pero resulta ser, y entonces durante muchos años trabajamos para fortalecer a los padres en su lugar de autoridad, pero allá por el 2005, escribiendo este libro, descubro chicos menores de 2 años, casi bebés, que mandaban en sus familias, que no, los padres no lograban contenerlos, permitir que se vistan, que se bañen, que coman. Era un infierno. Esto empezó, ya lo empiezo a detectar en el 2005, con padres normales, que intentaban poner límites con sentido de autoridad, pero el chico, lo que descubrí es que desde que nace es simétrico. ¿Qué pasa? Como se acabó el miedo y la distancia de anteriores modelos de crianza, hoy los chicos, desde que nacen, copian masivamente al adulto. No, ya no juegan a que se ponen los collares de mamá, que se ponen los... Lo copian tan masivamente que quedan confundidos con el adulto. Creen ser adultos, se equiparan con el adulto, se ofenden mortalmente cuando no los reconocen, cuando los mandonean, cuando les dan órdenes, se ofenden, porque el chico simétrico se siente en paridad psíquica con sus padres, se siente un igual. Aunque no lo crean, el chico chiquitito se siente un igual y se mortifica terriblemente cuando los padres, que son su espejo, porque así se crió, en espejo con sus padres, no le dan la razón. Entonces, ahí estallan en esos berrinches incontrolables, en esas frustraciones masivas, en estos chicos que se ofenden o que abandonan sus objetivos apenas algo no sale como ellos quieren, o cometen un error cuando no pueden hacer el gol, o que no les sale el dibujo, o que se sacan una mala nota, algunos lo que les importa la nota, digamos. Estos chicos se ofenden mortalmente, se sienten fallados. ¿Por qué se sienten fallados? Porque esta simetría no solamente los confunde y los hace sentir adultos, sino que los hace sentir que tienen que ser perfectos. Y esta es la parte más desconocida de la simetría. El chico cree que tiene que ser perfecto porque justamente esta idea de espejo da una idea de perfección. Entonces, cuando el espejo se rompe porque no aparece la respuesta esperada, la frustración es terrible, masiva, y los padres, claro, y no saben qué hacer con los padres.
Escúchame, ¿y esto luego se traslada al tiempo adolescente
y también cuando tienen que pensar en su proyecto de vida, tomar decisiones con respecto a su futuro, también son adolescentes que están en simetría y paridad, como vos decís, con los adultos, con sus padres.
Exactamente, es como vos decís, Diana, porque el chico que es simétrico de la infancia, cuando llega a la adolescencia, es un adolescente simétrico, con todas las características que siempre tuvo la adolescencia, con el aditamento que se sienten tan en paridad con sus padres que las defensas que siempre existieron en la adolescencia ahora son muchísimo más intensas. ¿Cuáles son esas defensas? Son la desconexión emocional, encerrarse en el cuarto con los jueguitos y no salir, no hablar, el ninguneo en la mesa, la mala cara e incluso el maltrato con las madres especialmente. Hay un maltrato ante cualquier cosa que diga la madre. Muchos adolescentes reaccionan muy mal. ¿Por qué reaccionan muy mal? Porque se sienten invadidos, se sienten amenazados por esa cercanía tan grande que ellos tienen con los padres. Proyectan esa cercanía que tienen y tienen como miedo a la invasión, a la indiscriminación. Entonces reaccionan muy mal. Yo trabajo con muchas familias que me consultan por chicos adolescentes y llego a tener que decir a las madres que tienen que cortarles el rostro totalmente a sus hijos. O sea, voy a explicar qué es esto. Yo lo llamo, se llama retiro emocional. Es el término. Okay. Es el tercer tiempo, después tendría que explicar el primero y el segundo, pero es el tercer tiempo del modelo de límites que yo propongo. Ya que nos metimos con la adolescencia, voy a explicar esto.
Sí, y ¿sabes qué? Nos están escuchando y viendo muchos futuros orientadores, orientadoras vocacionales, que les interesa muchísimo este tema, y vos siempre lo trabajaste, tanto desde la terapia vincular familiar también, ¿no? Por eso es fascinante escucharte y que estés hoy acá en el programa. Claudia, contanos.
Bueno, muchas gracias. Termino con esto de qué es el tercer tiempo de la adolescencia y después vamos al vocacional. A ver, los hijos con las madres tienen un metejón bárbaro y también creen que las madres lo pueden todo y también tienen como terror a ese acercamiento porque creen que las madres los adivinan, que los invadan. Cualquier cosa que les diga, hay una hiperreacción. Entonces, cuando no funciona ninguno de los tiempos anteriores, que después voy a contar y voy a transmitir cómo es el modelo de límites que yo propongo, las madres tienen que aprender a retirarse. Tienen que aprender a decir, mi amor, yo no quiero vivir así. Cada vez que te abro, me ladrás, o cada vez que te digo algo, reaccionas muy mal. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Yo te voy a seguir hablando, te voy a servir la comida, vamos a convivir, pero yo me voy a retirar emocionalmente hasta que vos me puedas volver a respetar, hasta que registres que no soy tu mano, que no soy tu brazo, que tengo corazón y a mí este trato me hace muy mal. Entonces, este retiro emocional es maravilloso con los adolescentes, lo cual requiere que el otro de la pareja, el que sea, esposo, padre, convivente, ayude en esta puesta de límites y de comunicación con los chicos, porque si la madre se retira, alguien tiene que pedirle algún tipo de colaboración a los chicos. Entonces se va trabajando en equipo, pero es muy importante que las madres entiendan el poder que tiene fallarles a los hijos. Tienen que poder fallarles a los hijos, abrir esa brecha donde aparece el otro como un otro distinto, no como un otro que está al servicio total de los hijos. Bueno, entonces voy a, si querés voy a lo vocacional o completo lo que es el modelo del primer tiempo y segundo tiempo, ¿qué te parece?
Dale, vamos con el primero y el segundo, aunque sea brevemente.
Muy brevemente, en el modelo de límites que yo propongo, lo primero es empatizar con los chicos, empatizar con lo que sienten, porque recuerden que cuando el espejo se les rompe, lo que yo descubrí en la última investigación es que se sienten no queridos. Los berrinches son tan intensos porque apenas hay una frustración, el chico estalla porque lo siente como una falta de amor. Entonces, por eso son tan intensos, no solamente por ahí que hay inmadurez en su aparato psíquico como se piensa. Estallan en frustración porque el espejo no les devuelve su imagen. Entonces, empatizar con lo que sienten, explicar, mi amor, estás muy triste porque no te salió el dibujo, porque sé que tenías una expectativa de que vayamos y no se pudo, o porque no te podés poner esta remera, pero mañana te la vas a poner. O sea, empatizar con los sentimientos y proponerle soluciones una vez que uno empatizó, una vez que uno empatizó con los sentimientos. Entonces, esto con los más chiquititos, con los más grandes, transmitir la frustración cotidiana. Uno puede decir, mi amor, ¿vos sabés lo que es para mí llamarte 15 veces a la mesa, que te bañes, que apagues la play, que hagas tu tarea? Es horrible, yo me canso, termino siendo una picasesos para vos, y vos te fastidias y no llegamos a ningún lado. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que hacer estas tareas. ¿Qué propones vos para poder organizarnos? Si es más o menos factible, si es más o menos coherente, lo ponemos en práctica. Si usamos este primer tiempo para darles lugar a que se incluyan, a que intervengan, a que propongan, nosotros tenemos un segundo tiempo reservado. Cuando ellos se olvidan de los acuerdos, se olvidan de lo que prometieron que iban a hacer, se olvidan de lo que acordaron, uno ahí les dice en un segundo tiempo, ah, mi amor, no estás pudiendo cumplir con lo que propusimos, no hay ningún problema, ya mismo apagás la play y venís a la mesa. Pero el padre no se tiene que descontrolar, porque está autorizado a intervenir, porque el hijo nos está mostrando que no puede consigo mismo. Entonces, cuando quedó evidente que él no puede autorregularse, los padres estamos autorizados a intervenir en este segundo momento, pero sin descontrol, sin gritos, simplemente le mostramos las consecuencias de sus actos. No pudiste hacer la tarea, bueno, mi amor, ya hasta ahora no te puedo ayudar, pero si querés mañana me lo pedís con tiempo y sí te acompaño. Y si te va mal el colegio, bueno, lamento, mi amor, la próxima, estoy segura que para la próxima vas a remontar. O sea, o decirle, ¿vos querés que yo levante la voz para que vos me hagas caso? A mí no me gusta. Si no hay más remedio, lo hago. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Por las buenas o por las malas? O sea, el padre recupera un lugar de autoridad, porque para todo esto, una de las mayores recomendaciones que le doy a los padres es hablar con firmeza. La firmeza en todo momento, cuando uno decodifica lo que siente, cuando uno los entiende, cuando uno les habla, cuando explica a uno las propias limitaciones. Pero voy a lo que me preguntas. Entonces después viene el tercer tiempo, que es el retiro emocional, cuando todo esto falla. Espero que no se haya mareado, pero creo que es bastante...
Para nada, qué importante lo que decís, porque fundamental, ¿no? Poder negociar. Y esta manera que vos estás transmitiendo de poder comunicarse con firmeza, o sea, ahí le estamos trasladando cierta seguridad para que también ellos sean seguros, ¿no?, de ellos mismos. Excelente.
Tal cual, la firmeza en la comunicación, cuando digo, me doy cuenta, mi amor, que estás muy triste, pero lo digo con firmeza, no me hablando, no me pongo a llorar con él. Hay videos en Instagram donde la gracia es que el padre llore cuando el hijo llora. No, no es eso lo que los fortalece a los chicos, lo que los fortalece es un padre que entiende que el hijo está triste, está llorando y lo puede contener. Bueno, voy a lo vocacional, que sé que tu público se interesa por este tema. A ver... Sí, qué bárbaro, ese fue mi primer y sé que se usa en todas las cátedras de orientación vocacional, la verdad que
en todas
he tenido muchísimo satisfacción al ver cómo se usa todo lo que estoy
escúchame, sintomatologías vocacionales, esto vos lo trabajaste hace muchos años, pero actualmente también está vigente, ¿o no?
Totalmente vigente. Los chicos eligen con un grado de exigencia mortal, tienen que elegir la carrera para toda la vida, se exigen tener éxito, pueden estar un año dudando si voy a la UBA o voy a la UCES. O sea, el nivel de autoexigencia es uno de los síntomas más importantes de la simetría y el más vigente, pero también está la desconexión emocional, porque si el adolescente que se desconectó emocionalmente para separarse de los padres queda desconectado, ¿cómo va a ser para reconocer sus intereses? No sabe qué quiere ni lo que siente. Por eso el trabajo que hacemos con los adolescentes es que recuperen su conexión con el lugar de hijo, que recuperen el contacto emocional con los padres, para que ellos puedan reconectarse consigo mismos. Además, si uno está en paridad con los padres, ¿cómo jerarquiza sus intereses? Si yo estoy de igual con mis padres, ¿cómo voy a saber qué es más importante, qué es menos importante? Esto que cuento se ve absolutamente en todas las cátedras de las universidades, donde los chicos que llegan a la universidad no pueden jerarquizar entre los conceptos, no saben qué es más importante y qué menos importante. Por eso es imprescindible que los padres trabajen para recuperar su lugar de adultos, por eso les, de autoridad, por eso les propongo este modelo de límites, que es mucho más exitoso para que los chicos vayan internalizando una autoridad y lleguen a la orientación vocacional con una idea de diferencia entre sus padres. Los padres son padres que pueden contenerlos, que pueden asesorarlos, que pueden acompañarlos. Si esto no está, les va a costar mucho a los chicos que son hipersimétricos elegir, porque todo vale igual.
Claudia, escúchame, cuando están ubicados en ese lugar de simetría y paridad con los padres, ¿puede suceder que tomen decisiones y elijan las mismas carreras u ocupaciones que ellos, porque no pueden identificar lo que realmente ellos desean y quieren para su vida?
Mira, te voy a contestar complejizando un poco la respuesta, porque esto tiene, por un lado están los que eligen porque no se han podido diferenciar de sus padres, pero también es cierto que como los chicos simétricos tienen una gran capacidad de captación de información, a través de sus neuronas espejo logran saber un montón de cosas que tienen que ver con las actividades de los padres, y entonces puede ser que los chicos elijan las mismas carreras que los padres porque se han nutrido y han aprendido un montón de cosas que sí les interesa. O sea que yo no descarto una elección que tenga que ver, porque además quizás es una de las cosas más facilitadas en muchos casos. Distinto es alguien que tiene habilidades artísticas y termina eligiendo la carrera de los padres porque no se conectó consigo mismo, porque no se descubrió o porque no jerarquizó. Pero en muchísimas situaciones encuentro un gran saber en los chicos que tiene que ver con todo lo que han venido incorporando, contagiando, mimetizando de la vida de los padres. Así que yo no descarto este tipo de elecciones. En otros momentos quizás se veía con malos ojos. Yo en este momento no lo veo con malos ojos, salvo que esté en contradicción con los verdaderos intereses de los jóvenes. Pero entonces, volvamos al tema del momento de la elección. Está la dificultad para jerarquizar los intereses, la desconexión emocional de sí mismos, la hiperexigencia para elegir, y que no tienen que poder equivocarse, no pueden explorar, no pueden pensar que a los 18 años, primera elección, es una elección tentativa para ver de qué se trata, para conocerse, no tiene uno que decidir el resto de la vida en esa elección. Hagan lo que hago, le va a servir para conocerse y para seguir desarrollando un camino, una trayectoria vocacional que no se agota a los 18 años, pero con la exigencia de sentirse... Yo quiero contar una característica de la simetría, que es, como te copio, no te internalizo, o sea, no incorporan a los padres como figuras protectoras, entonces se sienten solos por dentro, por eso es tan grande la hiperexigencia. O sea, yo soy tu espejo, te copio, pero no me apoyo en vos, no te llevo en mi corazón cuando me voy a estudiar, cuando me cambio de provincia, cuando tengo que ir a la universidad, cuando tengo un problema. No me siento protegido por mis padres como figuras protectoras, me siento a merced de todo. Entonces, por eso tanta tensión, tanto trastorno de ansiedad en los chicos, en los jóvenes, tanta soledad interior que permanece en algún lugar en el adulto, porque muchos adultos que se han criado en tiempo de simetría tampoco tienen incorporado a los padres. Por eso nosotros siempre trabajamos en dos direcciones. Una, que el chico reconecte con que es hijo y recupere su lugar de hijo con los padres. Y por otro lado, que los padres también reconecten con sus padres como figuras protectoras, que reconecten emocionalmente con ellos. Si los padres hacen ese trabajo, facilitan enormemente a los hijos y les dan un mensaje nuevo, les dicen, haz como yo hago, no como yo digo, porque la coherencia emocional en esto es fundamental. Los chicos son sensibles a lo auténtico y también tienen que aprender a hablar de lo que sienten. Eso es muy importante, y eso no es sentirse menos o perder la autoridad, todo lo contrario. Un padre que con firmeza puede transmitir lo que siente un hijo es un padre valioso, es un padre que sabe comunicarse, es una madre que puede decir, mi amor, yo me estoy sintiendo muy mal con vos, por eso me voy a retirar. Siento...
Sí, escúchame, en tu abordaje vincular familiar en orientación vocacional, entonces, ¿vos organizás encuentros con los papás, pero también con los hijos adolescentes, para que puedan entender un poco de qué se trata esta simetría? ¿Es así? ¿Vos incluís en el proceso de OVO a los padres en algunos encuentros?
Te cuento cómo funciona. Mira, mucha gente ya me conoce y ya viene padres e hijos a la primera entrevista, sobre todo la gente del interior, viste, que ya sabe, entonces, porque esto se transmite boca a boca. Entonces yo los conozco al principio todos juntos, y ahí es fantástico porque veo el modo como se vinculan, cómo se comunican, y les muestro la simetría en vivo e indirecto, además de enterarme de un montón de cosas valiosas. En otros casos no, viene el chico, trabajo con el chico, le hago devoluciones, va descubriendo junto conmigo sus dificultades, cómo esas dificultades tienen que ver con el posicionamiento, con el modo de comunicarse con sus padres, con el ninguneo, con la dificultad de decir lo que siente. En fin, todo esto que estamos hablando lo trabajo con el joven que viene a consultarme, y en determinado momento ahí entonces le digo, bueno, a mí me gustaría incluir a tus padres para poder trabajar esto, para mejorar el modo de comunicación. Si el adolescente, el joven, está de acuerdo, yo hago la entrevista. Entonces es muy variado. A veces la entrevista es al final, a veces es al medio, a veces es de entrada, pero siempre es muy importante para mí. Los únicos poquísimos casos que no he conocido a los padres son con algún adolescente totalmente cerrado, que no quiso para nada que intervengan los padres, y lo respeto, obviamente, si no quiere.
Bueno, y por último, quiero que nos cuentes de qué se tratan estos talleres que estás organizando, ofreciendo, ¿no? ¿No? Que es una nueva edición de la Escuela para Padres. ¿De qué se trata?
A ver, esta Escuela para Padres ya la venimos haciendo hace muchos años. Tiene las siguientes características. Los padres nos cuentan las mayores dificultades que tienen con sus hijos en una primera presentación y también por mail, así yo me voy enterando. Yo les explico la simetría en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, y brindamos un montón de recursos de comunicación, estrategias, pero lo valioso de estos grupos, además de todo el conocimiento teórico que van a tener, es las herramientas que se va compartiendo entre los integrantes del grupo. Entonces lo que yo explico para uno de los padres le sirve para el otro, y se va tejiendo una serie de recursos, y también ellos se involucran como personas en este taller con sus propios vínculos. O sea, hago que los padres revisen también estas actitudes que aparecen multiplicadas en los niños, porque hoy un chico con un síntoma está duplicando el problema que los padres tienen, porque esto es la simetría, la copia masiva del adulto con todas sus frases, sus actitudes y sus problemáticas no resueltas. Entonces estos talleres son una oportunidad muy grande para resonar, para aprender, para flexibilizarse, para conectarse y entender lo que el hijo le está mostrando. Y para
entonces, contanos, ¿cómo tienen que hacer para participar de estos talleres? Todo, contanos.
Me tienen que escribir por mail. Mi mail es lic.claudiamessing@gmail.com. O si no, lo buscan en Instagram o lo buscan en Facebook. Van a encontrar por algún lado, van a encontrar mi mail. Y la cuestión es que me escriben, yo les mando el programa, les digo cómo se inscriben, tienen que llenar un Google Form y después participan a través del WhatsApp. Es online, está participando gente de distintos países, de Colombia, de Perú, de...
Escúchame, ¿son presenciales, virtuales? ¿Cómo es, Claudia?
No, totalmente virtuales, justamente para que se puedan conectar, de absolutamente virtuales, y está participando. Va a ser muy lindo este taller en particular, porque hay gente de muy distintas culturas, lo cual es fantástico para el intercambio y para ver cómo se da lo que nos pasa a nosotros. Se da exactamente igual en México, en Colombia, en Chile, en Perú. Todos tienen este problema con la simetría de sus hijos y nadie se dio cuenta que es un cambio tan fundamental. Lamentablemente todavía no se conoce, porque cuánto ayudaría que desde el jardín, además de las maravillosas cosas que aprenden los chicos, aprendan a lidiar con su simetría, y los padres aprendan a detectar que el chico no es malcriado, no es, es simplemente un chico simétrico que necesita que le hablen de otra manera, necesita que uno lo trate de otra manera. ¿Para qué? Para sacarlo mejor.
Escúchame, pero es solo para padres. O sea, los hijos no participan de los talleres.
No, es para padres.
Solo para padres.
Padres, madres, profesionales, abuelas, gente que trabaja en temas de salud y educación que quiera participar. Todas las personas interesadas en este tema, aunque no sea exactamente por sus hijos y que quieran transformarse en este nuevo modelo de autoridad, en este abordaje de la simetría inconsciente, pueden participar con todo.
Escúchame, cuando nos vemos personalmente me firmás el libro. Ay, y los nuevos también.
Encantada, encantada.
Y porque les quiero contar a todos que Claudia hace más de 30 años que trabaja en esto. Tienes tanta trayectoria, pero también mucha experiencia, y también te dedicas a investigar. Y seguramente habrás visto cambios, ¿no? Desde aquel año cuando comenzaste a hoy, pero algunas cosas que también se siguen repitiendo, ¿no? Por eso es muy interesante tu trabajo y tu investigación.
Y la simetría inconsciente cada vez es más fuerte, más nítida y más llamativa, y los chicos cada vez son más genios, porque son genios, entienden. Por eso digo, a los chicos hay que hablarles, porque entienden todo, pero hay que hablarles bien, porque ellos entienden tanto, pero lo que no aceptan es autoritarismo, malos modos. Los van a replicar cuando le hablan mal, van a replicar los enojos, los malos modos en el jardín. Cada actitud de los padres, lamentablemente, los chicos son un espejo donde los padres se pueden ver para modificar sus conductas y sanar aquello que no tienen elaborado. O sea que desde algún lugar es maravilloso este cambio, re trabajoso, requiere mucho de los adultos, pero también es muy valioso cuando uno escucha esto desde la perspectiva de un crecimiento, de un crecimiento como sociedad, de crecimiento como grupo familiar. Nos toca lo más importante, que son, a ver, cuando se toca el amor por los hijos, los padres hacen cualquier esfuerzo porque quieren.
Escúchame, y ahora lo que sí se le suma, ¿no? Bien, en diferente a lo que era anteriormente, es la tecnología. Pero ya eso da para otro programa, Claudia, porque hay un montón ahí, ¿viste? El tema de la tecnología, de las apuestas online, de cómo eso también los desconecta de sus proyectos, porque se quedan instalados ahí y ni piensan demasiado en lo vocacional o en otras opciones, ¿no?
Y además les hace pensar que con un clic van a ser famosos, exitosos y millonarios. ¿Para qué van a estudiar si tienen que desarrollar una web o una creación y con eso se salvan? No, no, claro. Hay mucha.
Tal cual. Bueno. Bien. Te mando un abrazo enorme, un beso, y te agradezco tanto por esta nota. Escúchame, le quiero contar a todos que toda la info ya está en el Instagram de Vocación Positiva, también de Claudia Messing, así que ahí pueden ubicar todo. Y de la Radio Cultura.
Bueno, muchísimas gracias, Diana, por tu invitación. Les mando un abrazo muy grande a todos los oyentes y espero que se sumen a esta propuesta de que empiece el lunes que viene a las 20 horas el taller para padres y madres. Espero que se prendan porque va a ser una experiencia muy linda para todos.
Te felicito. Un beso enorme y buen fin de. Chao, hasta la próxima.
Vocación Positiva con Diana Trachtenberg por Radio Cultura.
Making money, so she smiles, but that's cruel. If you knew what she thinks, if you knew what she was after. Sometimes she wonders, and she laughs in her frustration. The reason for this strange behavior, in expectation's name, we must be working for the skill trade. The medicine we did.
Lograr una vida placentera y significativa. En Vocación Positiva, con la licenciada Diana Trachtenberg, te acompañamos a descubrir el camino todos los sábados de 14 a 15 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Hola Lucía, ¿cómo estás? Les cuento
Hola.
que... Hola, acá ya está con nosotros en Vocación Positiva Lucía Árraga, quien es directora de Recursos Humanos de la desarrolladora Spacios. ¿Es así, Lucía?
Correcto, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Mucho gusto, escúchame. Es muy interesante todo lo que ustedes hacen. Son realmente la desarrolladora número uno, porque es como que ustedes ofrecen mucho más que solo espacios, ¿no?, de construcción, etcétera. Contanos un poco, Lucía.
Mira, creo que lo que nos diferencia, incluso es algo que te lo cuento orgullosamente, porque es algo que, a mí, que es como el proyecto que yo compré cuando entré a trabajar en espacios, que lo que nos diferencia es primero que damos un producto temático y de calidad, donde la persona accede a una vivienda con hermosos amenities y que la verdad no se ven mucho en el mercado, mucho menos en la zona de fuera de lo que es capital. Ajá. Eso por un lado. Y encima sumado que es con una financiación a 30 años en pesos, donde en un mercado que ahora están empezando los créditos, pero anteriormente no había, entonces poder acceder a una vivienda era imposible. Entonces, claro. Creo que ese es el gran diferencial, que apuntamos a un público donde, no sé, yo soy de una generación donde tener una casa propia era algo imposible. Entonces, tal cual, como que podemos lograr ese sueño de muchas personas.
Qué bueno. Escúchame, bueno, dijiste que están por fuera también de la capital, y eso es muy bueno porque es como que tienen así como amplitud, ¿no?, de localidades, de zonas, ¿no es así?
Correcto, sí, de hecho, nuestra sede central está en Caseros, en 3 de Febrero. Acá estamos donde realmente nacimos, somos de Caseros, somos del conurbano, bien del barrio, del pueblo.
Qué lindo.
Y acá nos plantamos, crecimos acá y nos hicimos fuertes. Y bueno, ahora sí estamos entrando en capital, pero realmente nuestras raíces son acá en provincia.
Escúchame, me gusta esto de que tienen la posibilidad de poder ir teniendo ya, de concretar el sueño, ¿no?, de tener un lugar propio, porque dijiste que es 30 años y en pesos, lo cual eso es excelente. ¿Y cómo son algunas también de las características de lo que ofrecen? Estaría bueno, por un lado, que nos cuentes, ¿no? Pero también ese contacto con la comunidad que también ustedes tienen, ¿no es así?
Correcto. Bueno, nosotros, por ejemplo, cuando ingresamos un área, que adquirimos un terreno, eso que decís es muy correcto. Lo primero que hacemos es un relevamiento de la zona, porque no queremos entrar y romper todo y llegar a un área y armar edificios que nadie espera. Entonces, como hacemos edificios temáticos, normalmente lo que hacemos es hacemos un relevamiento en la zona y tratamos de buscar una temática que va acorde con la zona. Por ejemplo, tenemos un edificio que se llama Espacio Cerazo, porque en ese edificio, en ese terreno, era la casa del médico Cerazo de la zona. Era un médico muy reconocido. Entonces hicimos un edificio en homenaje a ese médico del barrio, que era muy reconocido. Entonces buscamos como empatizar con la comunidad, porque bueno, al fin y al cabo son nuestros clientes y para los que nosotros trabajamos y para los que nosotros servimos. Entonces buscamos conectar con ese público y hacer un diferencial con respecto a lo que ellos van a obtener de su departamento. Por ejemplo, también amenities especiales, qué sé yo, cine, no sé, gimnasio, pileta. Bueno, todo eso es como darle un plus a esa persona que por ahí, como te decía, si va en el capital, podés adquirir un departamento de esas características, pero no es muy normal en provincia.
Para nada. Es algo muy nuevo. Y está bueno, o sea, apuntan a todos, a todo el público, pero me gusta mucho para que los jóvenes, ¿no?, las generaciones más jóvenes puedan tener esta posibilidad, ¿no?, de bueno, tener un proyecto de vivienda, y que es un poco a largo plazo, pero ellos, en realidad, los jóvenes tienen mucha vida por delante. Y ustedes son, sí, la desarrolladora número uno. Está buenísimo. Quisiera que nos cuentes un poco dónde los pueden ubicar, cómo hacer para conectarse con ustedes, si ofrecen algunas reuniones para explicarles, ¿no?, para que la gente esté más confiada porque va ahí a apostar a ustedes.
Correcto. Bueno, te cuento, bueno, nuestras redes, es espacios.desarrolladora, ahí nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, y después en nuestras oficinas, tenemos una sede en Caseros, en la calle Andrés Ferreira, al 2500, está nuestra sede central, y después tenemos oficinas en Recoleta y en Belgrano, en la calle Menor, y estamos también con un stand en el shopping de Devoto. En esos lugares pueden encontrarnos, visitarnos y conocer más de nuestros productos y acceder a este sueño, ¿no?
Genial. A este sueño. Escúchame, estoy viendo que ahí detrás tuyo tenés un edificio que tiene mucho verde. Sí. Qué bueno, espacio eso me encanta. Menor.
Este es un edificio que ya está entregado, Espacio Garden.
Ah, mira, hermoso.
Sí, este es un edificio que ya está entregado, este es un render, pero este edificio ya está entregado.
Bueno, pero debe haber muchos que están ahí desarrollándose, seguramente.
Sí, tenemos 5 en construcción, tenemos 19 en proyecto que están para iniciar. Sí, y tenemos 11 ya entregados. Así que
bueno, quiero que nuevamente. Genial. Contanos nuevamente entonces cómo los pueden ubicar.
Entonces, por Instagram o por nuestras redes. Espacios.desarrolladora, como la forma más, ahí pueden ver todo nuestro contenido. Estamos en YouTube, tenemos nuestras redes Facebook, Instagram, LinkedIn. Ahí hay mucho contenido, se suben constantemente testimonios, avances de obra, la gente puede ver cómo va avanzando su proyecto.
Qué lindo. Escúchame, ¿son, digamos, accesibles? O sea, una persona que tiene su trabajo. Que bueno, quiere ir también ya invirtiendo en su proyecto de vivienda. ¿Es accesible para los jóvenes y para todos?
Sí, ¿no? Mira, tenemos, además de, suponete que nosotros hacemos planes a la medida de la persona, o sea, vienen, o sea, es importante remarcar esto porque no es como, ay, bueno, tengo, no sé, $10,000 y puedo pagar esta cuota. Bueno, vení, acércate porque tenemos un simulador hecho a medida, entonces es importante que. Sí, podemos armar los planes a medida de la persona. Siempre estamos muy orientados en ayudar a ese propósito. De verdad, es un propósito muy, muy digno. Entonces, tenemos un simulador hecho a medida para las personas. Se va moldando a las necesidades y capacidades de cada uno, porque las economías son muy diferentes. Eso por un lado. Y después, suponete que no tenés un anticipo. Tenemos un plan que se llama Metroterra, que es para las personas que no tienen un anticipo. Pueden ingresar a empezar a ahorrar para su departamento con Metroterra.
Me encanta porque muchas facilidades para que todos puedan acceder a su vivienda. Está
correcto. Buenísimo. Porque se pensó forma, se pensó para que cualquiera pueda realmente acceder a la vivienda, incluso si no tenés un ahorro, porque no. O sea, como también ayudarte a ahorrar. Entonces, se creó ese plan también para ayudar.
Buenísimo. ¿Sabes qué estoy pensando para quienes quieren ya ir invirtiendo en su futuro, ¿no? Es una manera de ahorrar, pero también. Algunos quizá lo pueden tener como una opción después para alguna renta, ¿o no?
Correcto, sí, totalmente.
También, sí. Bueno, hay opciones para todos. Entonces, Lucía, espacios, ¿no? ¿Cómo se escribe espacios?
S-P-A-Z-I-O-S, espacios.
IOS, perfecto. Espacios, y ahí encuentran toda la información. Muchísimas gracias, perfecto. Entonces.
Bueno.
Nos vemos pronto.
Bueno, nos vemos pronto.
Buen día. Gracias por la nota. Hasta la próxima.
Chao. Volvemos.
Hasta luego.
¿Es posible lograr una vida placentera y significativa? En Vocación Positiva, con la licenciada Diana Trachtenberg, te acompañamos a descubrir el camino todos los sábados de 14 a 15 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.